Primera de Samuel, capítulo 23. Ya vimos hasta aquí cómo el rey Saúl ha, en su orgullo, se ha rebelado contra Dios, desobedeciéndolo en varias ocasiones, y ha ido cada vez de mal en peor, y cada vez va decayendo más y más. En el capítulo anterior vimos una situación terrible, en donde el mismo Saúl se está quejando. Al principio del capítulo 22, casi podemos escuchar los violines ahí sonar en el trasfondo, ¿verdad? De, ¡ay, pobre de mí! Esta vida mejor que se acabe, no es para mí. Y Saúl está diciendo, nadie está conmigo, y le dice a los de Benjamín, ustedes, benjamitas, dice, os dará el hijo de Isaí viñas, os dará terrenos, os dará capitanes de centenares o de millares. Y obviamente se ve que, pues siendo él de la tribu de Benjamín, parece que ya tenía una cierta preferencia con los benjamitas, que los había puesto en situaciones especiales, pero dice, todos están contra mí. Y acusó a su propio hijo de estar en contra suya también. Y yo creo que esta mentira se la iba creyendo, de manera que el mismo Saúl quiso, en un momento, en un arranque de locura, matar a su propio hijo. Le tiró con la lanza, pero no lo alcanzó. Y lo que sí hace en el capítulo anterior es que, como sabe que David fue a ver al sumo sacerdote, va por este sumo sacerdote, los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, y este Ahitob era descendiente también del sacerdote Elí, que ustedes saben que una de las cosas que el Señor dijo es que los sacerdotes y los descendientes de Elí iban a morir en la edad viril. Y aquí Saúl mata a 85 sacerdotes, incluyendo al sumo sacerdote, y no contento con eso va y le dice a este mismo Doeg que vaya y extermine toda la ciudad de los sacerdotes, matando mujeres, niños, lactantes y animales. Así terminamos el capítulo 22 de Primera de Samuel, pero huye un joven, Abiatar, uno de los jóvenes sacerdotes, huye, se trae el efod consigo. El efod era una cajita o una bolsita que se colgaba el sacerdote, en donde venían el Urim y el Tumim para consultar a Dios. Y el capítulo 23 dice que informaron a David diciendo, he aquí los filisteos atacan a Keila y están saqueando los graneros. Los filisteos estaban haciendo lo que hacían los madianitas cuando estaba Gedeón, ¿verdad? Esperaban a que recogieran los graneros en la cosecha, y ya cuando amontonaban el grano, venían y lo robaban. Entonces van a venir a saquear la ciudad de Keila. Entonces David consultó a Jehová diciendo, iré y atacaré a estos filisteos. Y Jehová dijo a David, ve, ataca a los filisteos y libera a Keila. Pero los hombres de David le dijeron, si aquí en Judá vivimos con temor, ¿cuánto más si vamos a Keila contra los escuadrones de los filisteos? O sea, David, si aquí que nos estamos tratando de proteger de Saúl, estamos temblando, ¿cuánto más si vamos a ir a atacar a los filisteos, que es un ejército poderoso? Entonces David, de nuevo, consulta a Jehová, y Jehová le responde y dice, levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos, y él se llevó sus ganados y les infligió una gran derrota. Así liberó David a los habitantes de Keila. O sea, David se lleva los ganados de los filisteos. Los filisteos, cuando salían a la guerra, mucha de esta gente llevaba sus ganados. Era lo que comían también, y llevaban muchas de sus riquezas también. Entonces, los despoja David, pero libera también a los habitantes de Keila. Y fue así que, al escaparse a Abiatar, ven a Ahimelec, a donde David, en Keila, había llevado en su mano el efod. Cuando informaron a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo, Elohim lo ha desamparado en mi mano, encerrándose al entrar en una ciudad de puertas y barras. O sea, era un dicho común decir, Dios lo entregó en mi mano. No es cierto que Dios lo está entregando en su mano. Él se quiere vengar, él está en contra del plan de Dios. Él sabe que el Señor ya le dijo que él no va a ser rey, que el reino le va a ser quitado de su mano, y que el Señor ya escogió a otro. Más adelante vamos a ver, aquí nos va a decir que él sabía que David era el que el Señor había escogido, y por eso lo quiere matar. Entonces dice, ah, Dios lo entregó en mis manos, y ahora está en una ciudad que tiene puertas y tiene murallas, pues ahí va a ser fácil sitiar esa ciudad. Por lo cual Saúl convocó a todo el pueblo a la batalla para bajar a Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró que Saúl tramaba el mal contra él y dijo al sacerdote Abiatar, trae el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene conocimiento cierto de que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por mi causa. ¿Me entregarán los señores de Keila en su mano? ¿Bajará Saúl? Como ha oído tu siervo, oh Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, bajará Saúl. Y David preguntó, ¿me entregarán los señores de Keila a mí y a mis hombres en mano de Saúl? Y Jehová respondió, te entregarán. Qué interesante aquí, porque podríamos pensar que David estaría pensando, bueno, si yo libré a esta gente, obviamente esta gente ya son mis amigos, me deben lealtad. Así que consultar a Dios para una cosa tan insignificante, no hay necesidad. Pero el error más grande que nosotros podemos hacer es no consultar a Dios y asumir que Dios quiere algo que realmente Dios no quiere. Ese es un grave error. Y aquí se da cuenta David de que sí, esta gente tal vez están muy agradecidos contigo, pero cuando vean a Saúl que está sitiando la ciudad y vean sus vidas en peligro, van a decir, mejor te entregamos David a ti y a tus hombres y nosotros nos quedamos tranquilitos. Entonces David se levantó con su gente, unos 600 hombres. Antes nos había dicho que tenía 400, ya se le juntaron 200 más. Y salieron de Keila y fueron a donde quiera que pudieron irse. Y fue dado aviso a Saúl que David había escapado de Keila, por lo que desistió de salir. Ya no quiso salir. Y David permaneció en el desierto en lugares de difícil acceso, en la región montañosa del desierto de Zif. Entre tanto, Saúl lo buscaba cada día, pero Elohim no lo entregó en su mano. O sea, él andaba buscando diligentemente a David y el Señor nunca le permitió que lo encontrara. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, David se quedó en Ores, en el desierto de Zif. Y se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y fue a donde estaba David en Ores, y lo reconfortó en Elohim, y le dijo, no temas, que la mano de Saúl mi padre no te hallará. Qué interesante, ¿no? Jonatán salió a buscarlo y lo encuentra inmediatamente. Saúl lo anda buscando y no lo puede encontrar porque el Señor no le permite. Y dice, y le dice proféticamente, Jonatán, mi padre no te va a encontrar. Tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti, y aún mi padre Saúl sabe esto. ¡Wow! Y concertaron ambos un pacto en presencia de Jehová, y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Entonces subieron los sifeos, o sea, los del desierto de Zif, a decir a Saúl en Gaba, fíjense qué terrible esta gente, qué tramposos. ¿No está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, al sur de Jesimón? Ahora pues, conforme a todo el deseo de tu alma, oh rey, desciende pronto y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. ¡Wow! Terrible. Esta gente sabían de la fama de David, una buena fama que tenía David. David era intachable. Procedía siempre con bien, pero ellos quieren sacar de alguna manera ventaja del rey. A lo que respondió Saúl, bendito seáis de Jehová. ¡Qué hipócrita! Increíble. Porque os habéis compadecido de mí. Otra vez, pobre de mí. Id os ruego y averiguad todavía más y ved el lugar donde suele tener su asiento y quien lo haya visto allí, pues me han dicho que se maneja con muy grande astucia. Claro, el Señor está con él, el Señor lo está ayudando. Ved pues e informaos de todos los escondites donde se oculta y volved a traerme la certeza, luego yo iré con vosotros y si él se encuentra en esa tierra, lo buscaré con empeño entre todos los millares de Judá. Así pues se levantaron y marcharon a Zif delante de Saúl, pero David y sus hombres ya estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur de Jesimón. Luego partió Saúl con sus hombres para buscarlo, de lo cual, avisado David, descendió a la roca y habitó en el desierto de Maón. Cuando Saúl se enteró, todavía un poco más al sur estaba David, persiguió a David por el desierto de Maón, e iba Saúl por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado. Y David se fugó con zozobra para escapar de Saúl, pues Saúl y sus hombres habían cercado a David y a sus hombres para capturarlos. O sea, cuando Saúl se dio cuenta que David andaba del otro lado del monte, él envió por los dos lados soldados para capturarlos. Pero en esto llegó un mensajero a Saúl diciendo: date prisa y ven, porque los filisteos irrumpieron en el país. Por lo cual Saúl tuvo que volverse y dejar de perseguir a David para ir al encuentro de los filisteos. Y por eso se llamó aquel lugar Sela Amalekot, que quiere decir la peña de las escapadas. Y entonces David subió de ahí y permaneció en los refugios de Engadi. Sucedió que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl a 3,000 hombres escogidos de todo Israel, salió en busca de David y sus hombres por las peñas de las cabras monteses. O sea, andaban trepando cerros de peñascos para ir a encontrar a David. Cuando llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva, Saúl entró en ella para cubrir sus pies. Esto quiere decir para hacer sus necesidades fisiológicas. Ahora, en estas cuevas, cuando uno entra a la cueva, está completamente oscuro. Uno que viene de afuera con la luz del sol no ve lo que hay adentro. Pero si uno está dentro en la cueva, rápidamente ve quién está entrando. Y fíjense lo que parece aquí, lo que va a acontecer. Y David y sus hombres estaban sentados en la parte más interna de la cueva, y ven entrar a Saúl. Y los hombres de David le dijeron: este es el día que te dijo Jehová, he aquí, entrego tu enemigo en tu mano, y harás con él como te parezca. Entonces se levantó David y cortó cautelosamente la orilla del manto de Saúl. Y después de esto aconteció que el corazón de David le remordió por haber cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: líbreme Jehová de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, pues es el ungido de Jehová. Fíjense el respeto tan tremendo que tiene David por Saúl. El Espíritu de Dios se había ido ya de Saúl, y lo sabía David, porque él había ido ahí a tocar cuando estaba él poseído por este demonio. Y más bien el Espíritu de Dios había llegado sobre la vida de David. El que era el ungido en este momento era David. Pero el respeto que tiene él dice: líbreme Dios de que yo levante mi mano contra este hombre porque es el ungido de Jehová. Y con estas palabras David disuadió a los suyos y no les permitió levantarse contra Saúl, de modo que Saúl salió de la cueva y siguió por el camino. Ni se dio cuenta, llegó tan calladamente David, tan cautelosamente a cortarle la orilla del manto que Saúl ni cuenta se dio. Y salió de la cueva, siguió por su camino. Enseguida se levantó también David y saliendo de la cueva dio voces tras Saúl diciendo: oh rey, señor mío. Y mirando Saúl tras de sí, David inclinó su rostro a tierra y se postró. No crean que salió enseguida David y estaban ahí de cerca. Yo creo que ya había una distancia considerable entre los dos. Y se postra a tierra David. Y enseguida dijo David a Saúl: ¿por qué escuchas palabras de hombres que dicen, he aquí David procura tu mal? Fíjense que no culpa a Saúl de su perversión. Dice: ¿por qué escuchas que otra gente te dice que yo procuro el mal tuyo? He aquí, en este mismo día están viendo tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mi mano dentro de la cueva y se habló de matarte. O sea, la gente me decía, mátalo. Pero se tuvo compasión de ti, pues dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, padre mío, y este padre mío es un término de respeto, no de padre de que fuera su suegro, sino de respeto. Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, pues al cortar la orilla de tu manto no te he matado. Reconoce y considera que no hay maldad ni transgresión en mi mano, ni he pecado contra ti, aunque tú andas a la casa de mi vida para tomarla. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Juzgue Jehová entre tú y yo, y que Jehová me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. ¡Qué tremendo testimonio de David! Vamos a ver que no siempre David va a actuar así. Y esto es importante que lo tengamos en mente, aunque vemos aquí un corazón decidido, va a haber momentos de flaqueza, porque David es un hombre carnal como nosotros somos. Pero eso es para que nos dé a nosotros también aliento en saber que Dios utiliza gente común, como nosotros. Y nosotros también podemos llegar a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Juzgue Jehová entre tú y yo, que Jehová me vengue, pero mi mano no será contra ti, como dice el proverbio de los antiguos. Del malo sale la maldad, o sea, yo no voy a hacer esa maldad, así que mi mano no será contra ti. ¿En pos de quién sale el rey de Israel? O sea, imagínense lo que está diciendo. ¿Para qué estás esforzándote tanto en subir estos peñascos tan agudos? ¿A quién persigue el rey? ¿A un perro muerto? ¡Wow! Un perro, los perros no tenían ningún valor. Y un perro muerto, menos. ¿A una pulga? O sea, ¿a la pulga del perro? Sea Jehová el juez y juzgue entre tú y yo y defienda mi causa y me libre de tu mano. Y cuando David hubo terminado de decir estas palabras a Saúl, aconteció que Saúl dijo, ¿es esta tu voz, hijo mío David? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. ¡Wow! Pobre, pobre hombre, está totalmente desquiciado. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, porque tú me has pagado con bien y yo te he pagado con mal. Tú has declarado hoy cómo me has hecho un bien, porque Jehová me puso en tu mano y no me has matado. Porque ¿qué hombre halla a su enemigo y lo deja ir indemne? Jehová te galardone, pues, por lo que me has hecho hoy. Y ahora he aquí yo sé que de seguro has de reinar y que el reino de Israel será estable en tu mano. Ahora pues, júrame por Jehová, que no exterminarás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y David se lo juró a Saúl, y Saúl se fue a su casa, y David y sus hombres subieron a los riscos. ¿Saben? Aquí hay una situación patética de Saúl, que no es solamente para Saúl. Hay mucha gente así. Y la situación es que aquí hay un conflicto grave entre Saúl y David. De parte de Saúl, Saúl tiene un coraje, tiene una rabia, tiene deseos de venganza, hay maldad en su corazón contra David. Y uno podría pensar, bueno, ya con esto ya vivieron todos muy felices y se acabó el cuento. No, señor. ¿Va a volver a tratar de hacer lo mismo que hizo ahora? ¿Va a tratar de volver a buscar a David y a matarlo? ¿Va a volver a hacerlo? No se va a dar por vencido. ¿Por qué? Porque esto es solamente emoción. A veces nosotros le ponemos demasiado valor a las emociones cuando las emociones realmente no tienen tanto valor. Una persona puede estar delante de Dios, puede estar de repente convencida por algo que escucha, por un mensaje que escucha, por una canción, por una película, alguna situación, por una conversación, o por alguna situación que le ocurre en su vida, y empezar a llorar, ay Señor, sí, perdóname Dios mío, ay no, pero qué mal estuvo esto, que y yo no lo vuelvo a hacer Señor, de veras que ahora sí, estoy muy mal por esta situación. Pero ¿cuál es el resultado si la persona lo vuelve a hacer? Nosotros nos estamos dando cuenta entonces que no hay un verdadero arrepentimiento. Juan el Bautista dijo a la gente, muestren obras dignas de arrepentimiento. Hay un remordimiento cuando uno comete una maldad. Y ese remordimiento está en el corazón de una persona que tiene una conciencia no cauterizada. La persona que tiene la conciencia cauterizada no tiene remordimientos. Tiene que venir algo malo que le suceda a su vida para decir, ay Dios mío, ayúdame, perdóname, 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 y llorar. Pero una persona que aún tenga la conciencia no cauterizada y tenga ese remordimiento, si no hay un cambio en la vida de la persona, no hay un verdadero arrepentimiento. Debo decir que ese verdadero arrepentimiento tiene que venir con un proceso que es de Dios en nuestra vida. Nosotros no podemos hacerlo. Dice la Escritura que aquella persona que deliberadamente peca, nos dice en Hebreos, deliberadamente peca y sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando, el Señor dice, no lo renueva para arrepentimiento. El arrepentimiento está así como la fe, viene de parte de Dios. Él es el que toca mi corazón y el que me hace ver mi maldad. Y aquí vemos un contraste tremendo entre David y Saúl. David es un hombre que tiene una sensibilidad tal que dice, no me atrevo a levantar mi mano contra este hombre. Él pudo haber dicho, como decían los otros, mira, ahí está, Dios te lo está poniendo en tu mano, ahí está el momento, la oportunidad, esa es la manera en la que Dios te va a dar el reino. Y David pudo haber dicho, oye, pues sí, ¿verdad? porque este tipo viene a matarme y ahora está aquí. O sea, ¿cuál es la posibilidad de que por pura coincidencia este hombre haya entrado en esta cueva donde estamos aquí y entra él solo? Efectivamente, y puede razonar de esa manera y decir, pues sí, lo voy a matar. Pero hay otra cosa en el corazón de David que es superior a su razonamiento y es, ¿cómo voy a levantar yo mi mano contra el ungido de Dios? Si Dios lo quiere matar, y lo va a decir más adelante también, que sea él el que lo haga. Mi mano no va a ser en contra de él. Dios sabrá cómo lo hace. Si el Señor lo quiere quitar de que sea rey, que lo haga de la manera que él quiera. Lo va a decir más adelante. Pero eso es lo que hay en el corazón de David en este momento. Como dije, no todo el tiempo va a ser así David. Pero en este momento es sensible. En cambio, en el caso de Saúl, es una situación patética, en donde vemos que el hombre llora, ¡ay, sí, mi hijo David! Y se regresa a su casa. O sea, podemos pensar, bueno, ahí está el arrepentimiento. La obra del arrepentimiento es que se regresó a su casa. Sí, se regresó a su casa, pero la respuesta es que tiene un tiempo para pensarlo bien, vuelve otra vez a las andadas. Miren, este problema se da mucho en matrimonios. Cuando el hombre, por ejemplo, maltrata a su mujer, maltrata a sus hijos, y la mujer de repente dice, basta ya, no doy más, me voy de aquí, y el tipo se queda solo. Y el rato, ay, perdón, me equivoqué, estuvo mal lo que hice, y empieza a dar ciertas señales, envía cartas de amor, envía florecitas, envía cosas para quedar bien con la persona, y al rato la mujer puede decir, ok, parece que el tipo ya, y llora mucho, ya se arrepiente y lo vuelve a regresar a la casa. O ella regresa a la casa. Y los primeros días todo va color de rosas, felices y contentos. No, todo va a cambiar, mi amor. Y llega y está puesta la mesa, está un florero allí, una carta de amor y no sé cuánto. Pero pasa el tiempo y otra vez vuelve a las mismas andadas. Y cuando la mujer le dice, basta otra vez, ahora sí que nos vemos, al rato es la misma historia, se vuelve a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque es una situación de sentimiento si no hay un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento trae acción, trae obras. Y nosotros debemos de temer por nuestras propias vidas, mis amados, porque podemos caer en la cosa de Saúl. Si el Señor hay algo que nos está diciendo en nuestra vida, ¡hey! Cuidado con esto. Prestémosle atención. Porque es muy fácil pensar, yo nunca voy a ser como Saúl. Nunca nos vemos dentro del lado malo de la gente, ¿verdad? Sí, vemos aquí esta situación patética de Saúl. Bueno, aprendamos la lección, aprendamos de la tragedia de este hombre para que no sea la tragedia en nuestra vida, en las cosas que Dios esté hablándonos en nuestro corazón. Y veamos, por el otro lado, cómo Dios opera en la vida de David de una forma poderosa por la confianza y la integridad que tiene. En el capítulo 25 de Primera de Samuel vamos a ver a David no tan exitosamente como lo acabamos de ver en el capítulo 24, en donde tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no extendió la mano contra el ungido de Jehová. Aquí más bien vamos a ver a David tentado en su carne para tomar las cosas en su propia mano y casi comete un muy, muy, muy grave error. Nos dice que murió Samuel y todo Israel se reunió para lamentar por él y lo sepultaron en su casa en Ramá. Entonces David se levantó y bajó al desierto de Parán. Aquí, muy brevemente, en la mitad de un versículo, nos narra la muerte de Samuel. Un tremendo hombre, un hombre que fue consagrado a Dios aún desde antes de ser concebido. Su madre dijo, si tú me das un hijo, yo te lo consagro a ti. Tremendo, gigante, espiritual este Samuel. Y lo llora, obviamente, Israel. Había entonces un hombre en Maón que tenía posesiones en el Carmelo. Aquel hombre era muy pudiente, pues tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y esquilaba sus ovejas en el Carmelo. Aquel hombre se llamaba Nabal. Y el nombre de su mujer era Abigail. El nombre Nabal significa necio o insensato. Yo no sé si su papá o su mamá le puso ese nombre. Se me imaginaría muy raro que un padre le pusiera un nombre así a su hijo, necio. Es muy probable que este nombre haya sido más bien un apodo que él adquirió por su carácter, ¿verdad? y el nombre de su mujer, Abigail, significa padre de gozo. Y la mujer era de buen entendimiento y hermoso aspecto, pero el hombre era grosero y dado a las malas acciones, y era del linaje de Caleb. O sea, también descendiente de la tribu de Judá como David. Estando David en el desierto, supo que Nabal esquilaba su rebaño. Ahora, cuando la gente esquilaba sus ovejas, era un momento de fiesta para los esquiladores. Y era un momento en donde se acostumbraba a dar regalos. La persona que esquilaba generalmente hacía una gran fiesta, le daba gracias a Dios por la abundancia que tenía, y era generalmente el momento en donde se daban regalos a la gente que no tenía tantos bienes, a los que eran más desafortunados económicamente, y se acostumbraba a eso, era de esperarse. Entonces, él esquila su rebaño y envió David a 10 jóvenes, y dijo David a los jóvenes: subid al Carmelo e id a Nabal y saludadlo en mi nombre, y le diréis así: por la vida, la paz sea contigo, pasa a tu casa y pasa todo cuanto tienes. He oído decir que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros y nunca los maltratamos ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en el Carmelo. Pregunta a tus mozos y te lo dirán. Por tanto, hay en favor estos jóvenes ante tus ojos, porque en buen día hemos venido, te ruego, que des a tus siervos y a tu hijo David lo que hayes a mano. O sea, lo que estaba haciendo David era muy correcto para la situación. Además dijo: nosotros hemos estado acá con tus pastores. Él, habiendo sido pastor también, le dijo a sus hombres: no molesten a los pastores, no tomen las ovejas, no se las coman, ¿verdad? Respeten a estas personas y respeten las ovejas de Nabal. Entonces, en realidad ellos les estuvieron protegiendo contra otros beduinos que pudieron haber estado allí y que pudieron estar robándolas el ganado a estos pastores. Ellos, como eran hombres armados, estaban protegiéndolos. Fueron muro para ellos. Y le dice: pregúntale a tus mozos, le dice a Nabal, pregúntale, ellos te van a decir cómo los tratamos bien. Ahora, por favor, lo que tengas a la mano, no es que le esté cobrando por el servicio de protección, sino simple y sencillamente ten atención de hospitalidad contra tu siervo David, es lo que le está diciendo. Una cosa muy, muy normal. Nabal respondió a los siervos de David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hoy en día son muchos los siervos que huyen de sus señores. ¡Wow! Esto es tremendo, ¿eh? Tremendamente fuerte, porque él sabe que este mensaje se lo van a decir a David. Y él está diciendo: ¿quién es David? Pues sabía quién era David. David tenía mucha fama. David tenía fama en todo Israel y fuera de Israel también. Hasta los filisteos sabían de la canción que le habían compuesto, ¿verdad? De que Saúl mata a sus miles y David a sus 10,000. Aquí dice: ¿quién es David? Dice: ya hay muchos siervos, muchos esclavos, y le llama esclavo, que están huyendo de sus señores. Yo sé que te estás escapando de Saúl, Saúl te anda persiguiendo. Qué terrible insulto para David. Tomaré yo ahora mi pan y mi agua y mi carne que he sacrificado para mis esquiladores y los daré a hombres que no sé de dónde vienen. Wow. Entonces los mozos de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le declararon conforme a todas aquellas palabras. Wow. Y ahora David, imagínense, aquí es donde toma esta acción. David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada, y cada hombre ciñó su espada. También David se ciñó su espada y subieron tras él como 400 hombres y 200 se ocuparon de los bagajes. 200 se quedaron con los pocos animales o los muchos animales que pudiera tener ahí David, con lo que tenían y el bagaje, y 400 suben con David. Y David, la intención de David es ir a destruir a Nabal, tomar el asunto en sus propias manos. Wow. ¿Saben? A veces nosotros somos así. Es que yo tengo el derecho de vengarme. Este tipo me insultó, pero ¿cómo me hizo tan grande mal? Y ahora no se va a quedar la cosa así. Tiene que aprender una lección. Y aquí le quiere enseñar una lección y la lección va a ser, lo quiere matar. Pero está actuando totalmente en la carne. Es un momento de debilidad de David. Y como dije, esto me anima, porque yo tengo momentos de debilidad en mi carne. No para quedarnos allí, porque esto es lo importante, mis amados. Saúl, en su forma constante de actuar, era malo. Era en rebelión contra Dios. Él dijo: con que Dios quiere otro rey, ah, pues yo le voy a echar a perder a Dios su plan. Él le declaró la guerra al Señor. David, por el otro lado, Era un hombre conforme al corazón de Dios y andaba buscando hacer el bien. Había momentos donde Saúl se arrepentía y lloraba, y había momentos donde incluso el Espíritu lo llenaba y profetizaba. Pero por lo general era un hombre malvado, y David era al revés. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros de un impío? Que nuestro corazón busque de continuo el bien. Claro que nos vamos a deslizar porque somos hombres y mujeres de carne y hueso, pero debemos de buscar que nuestro constante caminar sea hacia el Señor. Y ese debe de ser nuestro ejemplo, buscar. Entonces, aquí tiene este problema David y ya va rumbo a destruir a Nabal. Pero uno de los muchachos informó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, «He aquí, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo y él los despreció. Pero los hombres fueron muy buenos con nosotros». Y nunca nos perjudicaron, ni nada nos faltó cuando estuvimos con ellos en los campos. Como un muro eran en torno a nosotros tanto de día como de noche, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. ¡Wow! Ahora pues considera lo que has de hacer, porque el mal está decidido contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es tan hijo del diablo que nadie le puede hablar. ¡Wow! Entonces Abigail se apresuró y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, o sea, ya rostizadas, 5 medidas de grano tostado, que serían unos 75 litros de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos secos, e hizo cargar todo sobre asnos. Ahora, obviamente, darle de comer a 600 hombres, pues es una gran cantidad de comida. Y tal vez esto no sea suficiente, digamos, para que queden todos satisfechos. Pero es un gesto de atención y de decir, ok, mira, aquí es lo que tengo a la mano, es esto. Pero lo pone todo sobre asnos y dijo a sus criados, id delante de mí, he aquí, yo os seguiré luego, pero no informó a su marido Nabal. Y fue así que cabalgando en su asno bajó por la parte encubierta de la serranía, y he aquí, David y sus hombres se encontraron con ella. Y David había dicho, ciertamente en vano he cuidado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Elohim a los enemigos de David, y aún más, si de aquí a mañana dejo de los suyos un solo varón. Wow. Cuando Abigail vio a David, se apresuró a bajar de su asno, cayó sobre su rostro ante David, se postró a tierra y echándose a sus pies dijo, Señor mío, recaiga sobre mí la iniquidad. Fíjense esta mujer tan tremenda, se echa la culpa a ella misma, que el pecado sea mío, que la falta sea mía, la iniquidad de lo que acaba de pasar, que caiga sobre mí, defendiendo a su marido. Permite que tu sierva hable a tus oídos y oye las palabras de tu sierva. Y con qué sabiduría y tino y prudencia va a hablar aquí Abigail, y yo diría hasta guiada por el Espíritu de Dios. Te ruego, Señor mío, no prestes atención a Nabal, ese hijo del diablo. Hasta su propia esposa le dice, hijo del diablo. Me imagino que no se casó por amor. Ha de haber sido uno de esos matrimonios arreglados ya desde que era niño. Y ella dijo, ay, mira nomás a este tipo que... No prestes atención a Nabal, ese hijo del diablo, porque conforme a su nombre, así es. Necio es su nombre y la necedad está con él. Pero yo, tu sierva, no vi a los mozos de mi señor a los que enviaste. Y ahora, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, puesto que Jehová te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean como Nabal tus enemigos, o sea, necios, y los que procuran el mal de mi señor. Ella ya asume que con las palabras que va a decir Abigail a David, David se va a conmover y va a escuchar y va a entrar en razón. Ella lo asume, porque ha escuchado del carácter de David. David tenía fama de ser un hombre prudente, y dice ella está pensando, lo que yo le estoy diciendo aquí es prudente, y va a prestar atención. Y por eso dice con confianza, dice, puesto que Jehová te ha impedido de derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los mozos que acompañan a mi señor. Te ruego que perdones la transgresión de tu sierva, por cuanto Jehová hará ciertamente a mi señor una casa segura, porque mi señor pelea las batallas de Jehová, y la iniquidad no se hallará en ti en todos tus días. Tremendo testimonio de David, y ella dice, así será. no se hallará iniquidad en tus días. Y aunque un hombre se haya levantado para perseguirte y buscar tu alma, Saúl, el alma de mi Señor está bien atada al zurrón de la vida junto a Jehová, tu Dios, en tanto que Él lanzará el alma de tus enemigos como por medio de una onda. Imagínense, David, sabemos que sabía manejar la onda, y está diciendo, tu vida la tiene el Señor pegada a ti. El Señor les apreciará tu vida, no tengas temor, pero la vida de tus enemigos van a ser lanzadas como de una onda, de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haya hecho a mi Señor todo el bien que te tiene dicho y te haya constituido como soberano de Israel, ella tiene esta confianza, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor ya por haber derramado sangre sin causa o que mi Señor se haya vengado por sí mismo. Y cuando Jehová favorezca a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Qué tremendas palabras de Abigail, ¿eh? Este es un tremendo discurso. Me imagino que David estaba, no creo lo que estoy escuchando, cómo Dios envió a esta mujer para detenerme de algo que iba a ser terrible. Qué importante, mis amados, es cuando la voz de Dios nos es dicha por una persona, por una palabra que leemos, por un mensaje que escuchamos, que prestemos atención. Y que dejemos que ese mensaje nos toque. No nada más que lloremos así emocionalmente como Saúl, sino que realmente digamos, Señor, ayúdame, ayúdame a cambiar, ayúdame a no volver a hacer esto. Y David se da cuenta, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me ofusqué a la manera de llegar a tal grado de ira, de decir, así me insulta este amigo? Pues entonces yo lo voy a matar. Wow. Imagínense el remordimiento que hubiera tenido David entonces después. Entonces dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió hoy a encontrarme, bendito tu razonamiento y bendita tú que me has impedido derramar sangre y vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel que me ha detenido de hacerte mal a ti, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro para la luz del alba, no le habría quedado a Nabal ni un solo varón. Y David recibió de la mano de ella lo que le había llevado y le dijo, sube a tu casa en paz. He aquí, he atendido tu voz y aceptado tu petición. Y Abigail volvió a Nabal y he aquí que celebraba Nabal un banquete en su casa como el banquete de un rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba muy borracho, por lo cual ella no le informó ni poco ni mucho hasta que amaneció. Y aconteció que por la mañana, cuando el efecto del vino había salido de Nabal, su mujer le informó estas cosas y su corazón desmayó en él y se quedó como una piedra. Le dio un ataque cardíaco ahí. Y quedó como en coma. Y pasados como 10 días, Jehová hirió a Nabal y este murió. Si le había dado este ataque de coraje, ¿qué le diste a David? Y ahí quedó. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Dios, que juzgó la causa de la afrenta que Nabal me hizo y ha preservado del mal a su siervo. Jehová ha devuelto así la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Y David envió a tratar con Abigail para tomarla por mujer. Y cuando los criados de David fueron a Abigail en el Carmelo, le hablaron diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer suya. Y ella se levantó y se postró rostro de tierra y dijo, he aquí tu sierva para ser sierva que lave los pies de los siervos de mi señor rápidamente. Luego Abigail se levantó rápidamente y montó en un asno y con 5 doncellas que la atendían siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. David tomó también a Ahinoam de Jezreel y las dos fueron mujeres suyas, ya que por su parte Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, natural de Galim. O sea, Saúl ya había casado a la que era su esposa con otra persona y David ya lo supo. Seguramente por eso también tomó a Abigail y a esta otra mujer, a Ahinoam. Los sifeos llegaron a Saúl en Gabá, otra vez los de Sif, los del desierto de Sif, vuelven a traicionar a David, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila frente a Jesimón? Entonces se levantó Saúl y bajó al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Vemos otra vez a Saúl regresa a su pecado. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, el cual está frente a Jesimón junto al camino. David, que vivía en el desierto, advirtió que Saúl entraba a perseguirlo en el desierto. Y enviando espías, David supo con certeza que Saúl se acercaba. Se levantó pues David y fue al sitio donde Saúl había acampado y observó a David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe de su ejército, y Saúl estaba durmiendo en el centro del campamento y el pueblo acampaba en derredor suyo. Ahora, David en este caso no huye, sino sabe que Saúl viene y lo va a encontrar, e indaga en dónde está y va a ir a buscarlo en dónde está él. Y está dormido el rey en el centro, su guardaespaldas Abner al lado y todo el ejército de hombres escogidos alrededor. Tomando entonces la palabra, David habló a Ahimelec heteo y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, diciendo: ¿quién bajará conmigo a Saúl en el campamento? ¡Qué tremendo valentía de David! Y respondió Abisaí: yo bajaré contigo. Así pues, David y Abisaí se acercaron de noche a la gente, y he aquí Saúl dormía en medio del campamento con su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el pueblo estaban acostados alrededor de él. David aquí tiene una valentía que yo creo que viene de parte de Dios. Porque David no sabe, aquí nos va a decir el texto, que Dios había puesto un sueño muy profundo a todos estos hombres. David estaba en peligro de que cualquier cosita se despertara alguno de los soldados y ahí mismo lo atrapan, ahí. Pero yo creo como tenía esta valentía de parte de Dios. Entonces dijo Abisaí a David: Elohim ha entregado hoy a tu enemigo en tu mano, como le habían aconsejado en la cueva anteriormente también. Mira, ahí está Saúl, en tu mano. Déjame clavarlo en tierra con su propia lanza de un solo golpe, pues no necesitaré un segundo golpe. Pero David respondió a Abisaí: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y quedará impune? Y agregó David, fíjense lo que dice David aquí, a la fe de David: vive Jehová, que Jehová mismo tendrá que herirlo, o le vendrá su día de morir, o bajará a la batalla y perecerá. El Señor de alguna manera se va a encargar de removerlo. Si yo voy a ser rey, el Señor se va a encargar de removerlo, él. Pero líbreme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Esa debe de ser nuestra acción, debe ser nuestra intención cuando vemos que las cosas funcionan. Por eso nosotros le damos importancia a la oración, porque queremos que Dios sea el que haga las cosas. Queremos que Dios dirija nuestros pasos. ¿No queremos eso? Queremos que Dios tome las decisiones en nuestra vida. Cuando nosotros le pedimos a Dios: hágase tu voluntad, Señor. Yo te estoy pidiendo por esto en mi vida. Esa es mi petición. Mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Ustedes no creen que el Padre se goza de una oración así, como la que hizo Cristo en Getsemaní? Por supuesto. Porque le tenemos confianza a Dios. Y muchas veces las cosas no se dan como nosotros queremos. David hubiera preferido decir: sí, que se acabe ya esta persecución, me estoy volviendo loco. Aquí ya de una vez terminamos con este asunto y yo me voy al reino. No, dijo, cuando Dios quiera, él sabrá, él tendrá el tiempo, ya sea que él lo mate o que vaya a una batalla y allá lo maten. No sé cómo le va a hacer Dios, pero mi mano no va a ser contra él. Pero le dice: toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija del agua y vámonos de aquí. Tomó David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron, y no hubo nadie que lo viera, ni se diera cuenta, ni nadie que se despertara. Todos dormían porque un profundo sueño de parte de Jehová había caído sobre ellos. Y David cruzó al otro lado y se colocó en la cima del monte a lo lejos, con una considerable distancia entre ellos. Para ustedes que han tenido la oportunidad de ir a Israel, se darán cuenta que es, no sé por qué motivo, el sonido viaja mucho, y uno escucha personas que están hasta allá, en otro cerro, hablar. Por eso es que decimos, bueno, ¿cómo le hacían para estar gritando de una montaña a otra? No sé qué es, la temperatura, la humedad, las rocas, no sé cómo está la situación, pero es una realidad. Es algo que cuando uno va a Israel, los guías turísticos le muestran a uno ese asunto, porque realmente es admirable. Entonces David gritó al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Me imagino que apenas está amaneciendo. Apenas está esclareciendo y todos están dormidos. Y Abner, no respondes. ¿Quién eres? Estás gritando al rey. Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un valiente? ¿Quién como tú en Israel? ¿Por qué entonces no has guardado a tu señor el rey? Pues uno del pueblo ha entrado para destruir a tu señor el rey. No está bien lo que has hecho. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, pues no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. ¡Wow! Ustedes son los guardaespaldas, tú eres el jefe de los guardaespaldas. Estabas dormido al lado y alguien entró a matar al rey y no lo guardaste. O sea, lo que aquí estaba diciendo David, debió haber habido un número de gente despierto velando en la noche y no que todos se durmieran. No estuvieron cumpliendo su trabajo. Son dignos de muerte. Mira ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Saúl reconoció la voz de David y dijo, ¿acaso no es esta tu voz, hijo mío David? Otra vez, pobrecito. Y David respondió, mi voz es, oh rey, señor mío. Y agregó, ¿por qué mi señor persigue hacia su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ahora pues ruego, mi señor el rey, que escuche las palabras de su siervo. Si es Jehová quien te ha incitado contra mí, respire aplacado el olor de una ofrenda. Pero si son los hombres, malditos sean ante Jehová. Aquí es un versículo difícil de traducir, pero pareciera que está diciendo, si me estás persiguiendo porque Dios te ha incitado contra mí por algún pecado que yo haya hecho, yo estoy dispuesto a sacrificar una ofrenda al Señor para quedar bien. Pero si son los hombres, que sean malditos de Dios. Pues me han desterrado hoy privándome de participar de la heredad de Jehová. O sea, ni siquiera puedo estar en Judá. Tengo que andar en el desierto. Y luego dicen, vete a servir a otros dioses. Ahora pues, no caiga a tierra mi sangre lejos de la presencia de Jehová, porque el rey de Israel ha salido a perseguir a esta pulga solitaria, como quien persigue a una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, regresa hijo mío David, que ya no te haré ningún mal, puesto que hoy mi vida ha sido de estima ante tus ojos. He aquí, he actuado neciamente y errado en gran manera. He actuado neciamente. Él escogió actuar neciamente contra la guianza del Espíritu de Dios. Y que no sea esa, mis amados, que no sea ese nuestro futuro, que no sea esa nuestra condición. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase uno de los criados y tómela. Y Jehová retribuirá a cada uno su justicia y su lealtad. Pues habiéndote entregado Jehová, hoy en mi mano no he querido extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y así como tu vida ha sido hoy altamente estimada ante mis ojos, así sea mi vida altamente estimada ante los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Entonces Saúl dijo a David, bendito seas tú, hijo mío David, ciertamente serás poderoso y prevalecerás. Y David siguió por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Y ciertamente, cuando muera Saúl, que va a morir en una batalla, ese va también a decir David que le va a doler por la muerte de Saúl y la muerte de Jonatán, por supuesto, pero va a decir, bendito sea Dios que me libró de toda angustia. Fue la mano de Dios la que lo libró. Él estuvo esperando y cuando nosotros esperamos que sea la mano de Dios la que nos libre, la mano de Dios nos va a librar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender y a imitar el ejemplo de David. En nombre de Cristo Jesús. Amén.